Bienvenidos una vez más, que Dios nos concede estar aquí en este lugar. Bienvenido este familiar de nuestra hermana Adriana. Una vez más le damos la cordial bienvenida. Damos muchas gracias a Dios que nos da el regalo de tenerlo aquí entre nosotros. Es una bendición para nosotros y nos encantaría volverlo a tener otra vez. ¿Verdad que sí, iglesia?
Amén.
Amén, estamos contentos, lo esperamos. Ahorita lo invitó su hermana, la siguiente vez ya no necesita ninguna invitación. Las puertas de aquí están abiertas para recibirle. Y si por ahí alguien se nos pasó, que llegó después de la bienvenida, pues también siéntase igual. Bienvenido, bienvenida. Gracias damos a Dios. Bueno, vamos a tomar el tema de hoy. Como siempre, utilizamos para ello la Biblia, la palabra de Dios, que es lo que predicamos aquí. Y la Biblia, pues por lo general no tiene elogios para nosotros, más bien tiene exhortaciones, amonestaciones, y a veces son duras, son difíciles de digerir, pero no podemos ablandar la palabra de Dios, no la podemos endulzar para que nuestros oídos se oiga bonito. Tenemos que repetirla así como está en la Biblia. Y el tema de hoy se titula Mi parecido con, y lo dejo en puntos suspensivos. ¿Con quién es el parecido que tú tienes? ¿Con quién es el parecido que yo tengo? Ahorita vamos a explicarnos más adelante. Pero empecemos por la introducción. Entre los jóvenes el día de hoy, especialmente los jóvenes, aunque también se da en algunos adultos, hay manifestaciones externas, o sea, visibles en su cuerpo, en su forma de vestir, etcétera, que antes no se veían, por lo menos no era tan notorio como el día de hoy. Por ejemplo, entre los hombres ya se acostumbra muchos de ellos, los jóvenes sobre todo, repito, que traen tatuado gran parte del cuerpo. Antes a veces algunos tenían un tatuaje por ahí escondidito de un timón o algo así, los que eran, que se dedicaban a la marina, ¿verdad? Pero ahora se traen tatuado pues una gran parte de la piel, del cuerpo. Y también los hombres ahora acostumbran usar aretes en las orejas, cosa que no se acostumbra o no se acostumbraba en nuestra cultura que tenemos aquí nosotros, en México por lo menos, y en la cultura occidental en general. Eso solamente era para las mujeres, pero ahora los hombres están poniendo aretes en las orejas. Y las muchachas también, por su parte, tienen sus cosas que están usando ahora. Hoy usan el vientre descubierto, y ahí, como los hombres están poniendo aretes en las orejas igual que ellas, pues ahora ellas se ponen aretes, pero en el ombligo, ¿verdad? Para hacerse diferentes. Y en las orejas ya no se ponen uno, sino se ponen dos o tres aretes por cada oreja. Y usan también, por ejemplo, pantalones rotos, ¿verdad? Descosidos, y uno dice, ay pobrecito, no, así son los pantalones hoy día. Usan también pues cabellos pintados de un color que no es ninguno de los colores que por naturaleza tenemos los seres humanos. Me refiero a, pues hay cabellos negro, cabello café, cabello rubio, ¿verdad? Pero cabello color rojo o azul o amarillo, pues eso no existe en la naturaleza. Y hoy así se lo pintan. Ahora, yo no estoy aquí para juzgar ni estar diciendo si eso es bueno o es malo. Lo único que quiero es que nos preguntemos por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Nada más. ¿Por qué? Y yo pienso que la mayoría de las veces lo hacen por imitación. Por imitación, porque otros lo hacen así. Y a fin de cuentas la imitación viene. Si seguimos la secuencia, vamos a ver que lo hacen porque hay un artista que está de moda, a quien admiran y se quieren parecer. Y entonces imitan a ese artista que sale con el pelo anaranjado, pues yo me lo pinto anaranjado, ¿verdad? Que sale con el pantalón roto, pues yo también traigo pantalones rotos. Y así, por imitación, se visten de una manera, se ponen tatuajes y demás cosas. La mayoría de las personas por eso lo hacen. Pero nosotros como cristianos, aquí lo pongo al frente, como cristianos sabemos a quién nos deberíamos parecer. ¿Sí lo saben? ¿A ¿A quién nos deberíamos parecer los cristianos? En el mismo nombre lo dice, ¿verdad? El mismo título de cristiano nos dice a quién nos deberíamos parecer. ¿Quién debería ser nuestro modelo? Ya sabemos quién, pero el problema es realmente a quién nos estamos pareciendo. ¿Realmente a quién nos parecemos? O sea, una cosa es a quién nos deberíamos parecer y otra cosa es a quién realmente nos parecemos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, ¿a quién nos parecemos? Hoy vamos a ver varios ejemplos tomados de la Biblia, personajes de la Biblia que fueron reyes, y vamos a ver alguna de las características particulares de esos reyes. Y estudiando esas características, quiero que cada quien se pregunte con quién se identifica de esos reyes, a quién se está pareciendo su vida con esos reyes. Y vamos a empezar en primer lugar con el primer rey que tuvo la nación de Israel. ¿Quién fue? Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl, el profeta Samuel, el profeta y sacerdote Samuel, fue en una ocasión con el rey Saúl y le dio un mensaje, una orden de parte de Dios. Y vamos a ver cuál es esa orden. Está en primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 3. Primer libro de Samuel 15, versículo 3. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, etcétera, y luego también a los animales, vacas, ovejas, camellos y asnos. Había una razón por la cual Dios dio esta orden, pero ahorita no nos vamos a meter en estar recordando, si no se alarga mucho el mensaje. Simplemente Dios le dio esta orden, que fuera contra la nación de Amalec, destruyera todo, las personas y a los animales que tenía. Así que, ¿qué hizo Saúl con esta orden que le dio? Bueno, él obedeció, pero a medias. Obedeció en parte lo que Dios le había ordenado. Dice primer libro de Samuel 15, versículos 7 al 9, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pregunto, ¿obedeció Saúl la orden de Dios? ¿Fue contra Amalec, como Dios le dijo? Sí. ¿Fue y destruyó esa ciudad? Sí. Pero hubo cosas que no hizo, ¿verdad? Hubo cosas que no hizo. Y obediencia es obedecer, ¿cómo? En todo, o no es obediencia. Si tú le dices a tu hijo, quiero que tienda la cama y recojas esos libros que tienes tirados allí y pongas esto acá y allá, y él nada más tiende la cama y lo demás no lo hace, ¿obedeció? No obedeció, ¿verdad? Obediencia es obedecer todo lo que se ordena, o no es obediencia. Y entonces va Samuel y le reclama a Saúl por su falta de obediencia. Le dice en el versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Le dice Samuel: ¿hiciste lo malo? Y Saúl, ¿qué creen que contesta? Vamos a ver lo que contesta Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. No, ¿qué te pasa, Samuel? Yo sí obedecí lo que me ordenó el Señor. Dice: mira, fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Cuál era la orden? Que lo matara, ¿verdad? No, que lo preservara. Luego, y he destruido a los amalecitas. A eso sí lo obedeció. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Mira, trajimos unos animalitos de los más bonitos que encontramos, pero sabes, es para ofrecerlos para, como una ofrenda a Dios. ¿Cómo ven? Bueno, según Saúl había obedecido, pero Samuel le vuelve a decir, Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en ofrendas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué prefiere Dios? Obediencia. En lugar de sacrificios, más que sacrificios que podamos ofrecerle o hacer por él, él prefiere obediencia. Y es lo que le dice Samuel al rey Saúl. Así que algunos cristianos se identifican con Saúl en una de estas dos cosas, y ustedes sabrán si son de esos. Por eso les dije al principio mi parecido con quién es. Quizá algunos de aquí se parecen a Saúl. En una de estas dos cosas, o en las dos, la primera, inciso A, obedecer a Dios en algunos mandamientos sí, pero en otros no. ¿Obedeció Saúl algunos mandamientos? Sí, pero otros no, ¿verdad? Una parte de la orden sí la obedeció, la otra parte la desobedeció. ¿Cómo ve, hermanos santos, eso se permite en el ejército? No, ¿verdad? ¿Obedecen todo o no es obedecer? Pero hay algunos que dicen, bueno, yo le obedezco a Dios en esto y en esto y esto, pero en esto que no se meta, eso yo es mi vida, yo hago lo que yo quiera con eso. Es mi asunto personal, allí yo no lo voy a obedecer. Así hay, ¿cuántos Saúles hay aquí? Levante la mano. No, no la levante. Así la dejamos mejor. Yo le obedezco a Dios en esto, pero en esto otro, no, ahí no me gusta. No estoy de acuerdo con Dios. O el inciso B, pretender sobornar a Dios con ofrendas para no hacer lo bueno. Ah, bueno, sí, yo cometo algunos pecadillos por ahí, pero voy a dar una muy buena ofrenda y con eso Dios como que no ve mis pecados, como se va a hacer a un ladito, ¿verdad? Va a ser la de la vista gorda, así como que no vio. ¿Creen que se puede sobornar como Saúl a Dios por medio de ofrendas? Él desobedeció, pero le iba a ofrecer una ofrenda, sacrificios, holocaustos a Dios. Dijo, con eso ya lo tengo contento. Bueno, quizá alguno se parece a Saúl en alguna de estas dos cosas que estoy poniendo aquí. Otro rey, ¿quién siguió de Saúl? David. Su hijo David, ¿verdad? No es cierto, no fue su hijo. No era de su familia, ya andaban diciendo algunos que sí. El rey David, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del rey David. En Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, quitado este, se refiere a Saúl, Saúl por desobediente Dios lo quitó y no puso a un hijo de Saúl, sino puso a uno que no era hijo de Saúl, uno que no era de su familia, David. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Saben ustedes que Jesucristo es descendiente en cuanto a la carne de David? De ese David. Y dice que la Biblia que Dios dio testimonio de David que he hallado un hombre conforme a mi corazón. Era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un rey que hizo muchas, pero muchas cosas buenas, rectas delante de los ojos de Dios. David fue un hombre que nunca cayó en el pecado de idolatría, como los demás reyes lo hicieron. Nunca, nunca cometió idolatría, o sea, nunca rindió culto, nunca adoró a nadie, sino solamente a Jehová Dios, al único y verdadero Dios, al Dios de Israel, a nadie más. Por eso fue agradable a Dios. David amaba mucho a Dios y le gustaba la música. Él era músico y era también cantante. y compuso muchos cantos para alabar a Dios. Y están aquí en la Biblia esos cantos, está en el libro de los Salmos. Varios de los Salmos son autoría de David. Y con esos Salmos el pueblo de Israel alababa a Dios. David también se propuso en su corazón, aunque Dios no se lo permitió, construir el que sería el primer templo para Dios allí en Jerusalén. No pudo, pero por lo menos él diseñó los planos de ese templo, proveyó de muchos de los materiales que se iban a utilizar para construir el templo. Él aportó de su dinero para todos los materiales que necesitarían, o la mayoría de los materiales que necesitarían para el templo. Y se lo encargó a su hijo, el que le siguió. Ahorita no les digo cuál. Pero lo que sí hizo fue que construyó un tabernáculo nuevo, porque el otro tabernáculo pues ya tendría sus añitos, el que anduvo por el desierto cuando salieron de Egipto y anduvieron 40 años. Él construyó un tabernáculo nuevo en Jerusalén y trajo y puso en ese tabernáculo el arca del pacto, en medio de alabanza, ¿verdad? Todo eso bueno hizo David, maravilloso, maravilloso David. Pero sabiéndose el ungido de Dios, el consentido de Dios, el favorito de Dios, que había hecho tantas cosas buenas, se sintió o se creyó con licencia para cometer adulterio. ¿Cómo ver? Yo he sido un buenazo, he hecho tantas cosas buenas. Dios no se va a fijar en esto. Vamos a ver el problema de David. Y sucedió un día, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer, o sea, esposa de Urías Eteo. ¿Cómo estaba casada? Digo, Betsabé estaba casada. Y él también. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Era el favorito de Dios, era el ungido de Dios, el rey de Israel. Dios lo había puesto en lugar del desobediente Saúl, así que se creyó que tenía licencia para pecar. Como dicen en las películas del 007, ¿verdad? Que tiene licencia para matar. David se creyó con licencia para cometer adulterio. ¿Cómo le fue? Le fue mal. Pero el punto es este: tal vez alguien aquí se identifica con David, algún hermano, alguna hermana, pensando que ha hecho tantas cosas buenas para Dios, tantas cosas que ha hecho para la obra de Dios. Yo he predicado, yo he ganado almas para Cristo, he evangelizado a mucha gente. Yo he enseñado por muchos años como siervo de célula. Yo he enseñado allá en la escuela dominical como maestra o maestro en la escuela dominical. Yo he abierto mi casa para que ahí se enseñe la palabra de Dios. Yo toco mis instrumentos musicales y lo hago con todo mi corazón y con toda pasión, y ya tengo muchos años de hacerlo fielmente. Por lo tanto, se creen como David, con licencia para cometer adulterio o cualquier otro pecado. Dios no se va a fijar. Me recuerda a un hombre llamado José Smith, que fue el fundador de los mormones. Él estaba casado y luego empezó a tomar a otra mujer por esposa y otra mujer, y su primera esposa se enojó con él. Y está en su libro que ellos tienen, dice, él dijo que recibió un mensaje de parte de Dios a su esposa, para su esposa, que decía: no se enoje mi sierva, no me acuerdo cómo se llamaba, Emma o algo así, contra, sí, Emma, las hermanas sí saben de eso, Bueno, no se enoje mi sierva Emma contra mi siervo José Smith, porque yo le he dado que tenga otras esposas. O sea, él mismo fue el profeta que le dijo a su esposa: Dios me ha hablado y me dice que él me ha dado permiso para cometer adulterio. Tengo su permiso. ¿Cómo ven? Así algunos hermanitos creen que Dios les ha dado permiso para cometer adulterio o algún otro pecado. Y viven tan campantes, tan tranquilos. Bueno, ¿alguien se identifica con David? No levanten la mano, por favor. Vamos al siguiente. Ahora sí, ¿quién fue el hijo de David? Salomón. El rey Salomón. Vamos a ver primero el pasaje, primero de Reyes 11, versículos 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las cuales, cuando dice extranjeras se refiere a que no eran de su nación, la nación de Israel. Como nosotros, imagínense, somos mexicanos y que nos casáramos con una irlandesa o una alemana o algo así, ¿verdad? Dice, con muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ese era el problema. El problema no era la nacionalidad, el problema era sus creencias, su religión, que ellas iban a influir en ellos y los iban a hacer que se volvieran también idólatras, adoradores de dioses falsos, por casarse con esas mujeres. Pero Salomón lo hizo, y no solamente con una, con varias. Ahora, ¿quién fue Salomón? Salomón fue el hijo de David, el rey que gobernó después de su padre David, y fue un hombre al que Dios le dio un don muy especial. ¿Cuál fue ese don? La sabiduría. Fue un hombre extraordinariamente sabio, muy sabio, el más sabio de todos los hombres. El problema es que él fue tan sabio, ¿saben qué? Que se creyó más sabio que Dios. Tan sabio que se creyó más sabio que Dios. ¿Cuántos de aquí se creen más sabios que Dios? Como Salomón. Me imagino que él pensaría: bueno, Dios nos ha ordenado en las Escrituras, en su palabra, nos dice que no me debo casar con una mujer extranjera porque ella va a influir en mí para que yo me vuelva un idólatra, pero eso es para otros hombres, no para mí. Yo no soy un tonto, yo soy inteligente, soy sabio, a mí no me van a convencer mis mujeres, al contrario, yo las voy a ganar para mi religión. Ajá, ¿y qué pasó al final? Muy sabio, pero no más sabio que Dios. Dios había dicho: no lo hagan, porque entonces esas mujeres los van a pervertir en su fe. Van a hacer que se vuelvan ustedes de esas religiones paganas. Y eso le pasó a Salomón. Él se creyó más sabio que Dios. Y hermanos, ¿cuántas? Bueno, dice el versículo 4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Por eso le decía, David tuvo la característica de que nunca cayó en idolatría como los otros reyes lo hicieron. Como Salomón sí lo hizo por causa de tomar esposas de pueblos paganos, desobedeciendo a Dios, creyéndose más sabio que Dios. A mí no me va a pasar, yo soy bien inteligente. A mí no me va a pasar eso, yo soy bien sabio, no, al contrario. Hermanos, ¿cuántos cristianos y cuántas cristianas se identifican con Salomón? Yo creo que hay muchos, y hay muchas. Dios ha dicho en 2 Corintios 6, 14, porque ustedes pueden decir, bueno, ese fue un mandamiento para el reino de Israel, pero también es para los cristianos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí ya no habla de raza, habla de fe. No se unan en yugo desigual, no se casen con personas que no sean creyentes, que no crean en ese Dios y en ese Señor Jesucristo que ustedes creen que es su Señor y Salvador. No lo hagan, dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Pero cuántos cristianos y cuántas cristianas, como Salomón, dicen: no, yo soy más sabio, eso no me va a pasar a mí, eso no me va a pasar a mí, no, a mí no, no, más. Al contrario, mi amor lo va a convertir, ¿verdad que sí dicen? Mi amor lo va a hacer que se vuelva también cristiano, mi esposo o mi esposa. Y yo te digo: qué iluso eres, qué ilusa eres, qué tonta. Te crees más sabio que Dios, te crees más sabia que Dios, y no es así, y no es así. Bueno, ¿cuántos se identifican con Salomón? ¿Cuántos andan de novio y de novia con uno que no es cristiano? Salomonas, levante la mano. No, Salomonos. ¿Ya ven cómo sí nos estamos pareciendo con alguien? A lo mejor no se parecieron a Saúl o a David, pero sí a Salomón. ¿Ok? Vamos con el que sigue. ¿Quién fue el hijo de Salomón, el rey que siguió? Ese está más difícil. Roboam. Roboam. No tiene nada que ver con el nombre, no fue ratero. Roboam. Roboam, dice la Biblia en Primero de Reyes 12, versículo 13, hablando de este rey: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Cuando Roboam asciende al trono, se le presentó un problema, una crisis en su gobierno. El pueblo vino y le dijo: Roboam, no seas tan severo como fue tu padre, por favor, aligera nuestra carga, trátanos mejor y nosotros te vamos a servir, nosotros vamos a apoyarte, vamos a estar contigo, le dijo el pueblo. Hagan de cuenta que el pueblo de México fuera con los candidatos y dijera: ustedes por favor trátenos mejor, no nos suban más los impuestos, no nos suban tanto la gasolina, no nos suban esto y nosotros vamos a apoyar, vamos a estar con ustedes. Algo así parecido a lo que pasó en tiempos de Roboam. Y Roboam dijo: ¿qué hago? Él no era tan sabio como su papá Salomón. Y entonces consultó con un grupo de personas de edad avanzada, con ancianos. Y los ancianos le dieron su consejo, le dijeron: tú escucha al pueblo, concédele lo que te están pidiendo, no seas tan severo, disminúyele sus trabajos, disminúyele los impuestos, etcétera. Y luego fue y escuchó a un grupo de jóvenes su consejo y los jóvenes le dijeron: no, no, no te dejes, no demuestres debilidad, que vean que tú eres fuerte, a ti no te van a amedrentar con esas manifestaciones que hace el pueblo, no, 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 tú diles: si mi padre fue así, yo voy a ser más duro todavía. ¿Y qué hizo Roboam? Roboam siguió el consejo de los jóvenes, dejando el consejo de los ancianos. ¿Qué pasó? Le fue mal. A partir de ahí, el reino de Israel se dividió en dos partes. La parte más grande, que estaba al norte, rechazó al rey Roboam y nombró su propio rey, que fue Jeroboam. Y la parte del sur, Judá, continuó siendo gobernada por el rey Roboam. Se dividió el reino, división. Qué triste, ¿verdad? Por culpa de no escuchar el consejo de los ancianos. Y bueno, esto aplica para los jóvenes. Algunos jóvenes cristianos el día de hoy se han de identificar con Roboam. Seguramente que hay muchos aquí que se identifican con Roboam porque desechan la exhortación de sus padres y de personas de edad mayor. Dice: no, mis papás ya están chocheando, No, estos viejos nos dan consejos, pero son anticuados, ya no se usan para este tiempo. No, 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 yo voy a seguir lo que me dicen mis cuates, mis amigos. Jóvenes, ¿cuántos están así pensando? Sus padres les dicen una cosa y dicen, ah, eso era en tus tiempos. O quiero que llegues a las 9 de la noche a la casa, ay, eso era, no, mira, ahora todo mundo llega a la 1, 2 de la mañana a su casa, ¿qué problema hay? Cosas como esas. No, en tus tiempos, mamá, no, en tus tiempos, papá. ¿Cuántos roboames hay aquí ahorita? Que desechan el consejo de sus padres, que desechan el consejo de las personas mayores que les hablan, que les dicen no hagan esto, háganle así, háganle así. Bueno, vamos a seguir, pero ya no seguimos con un hijo, vamos a seguir con un tatara, tatara, quién sabe qué. El rey Ezequías, por haber cometido este rey la imprudencia, es otro descendiente de David y de Salomón y de Roboam. Por haber cometido la imprudencia a unos visitantes que venían de Babilonia, de mostrarles todas las riquezas que tenía en su reino, viene el profeta Isaías y amonesta a este rey Ezequías. Le dice esto, Segundo de Reyes capítulo 20, versículos 17 y 18, ahí está en sus Biblias, y acá lo tenemos al frente, dice: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Es decir, este rey fue muy tonto porque llegan estos visitantes a saludarlo porque había estado enfermo y querían saber cómo sigue, pero él fue y les mostró todo lo que tenía. Hagan de cuenta que llega alguien a su casa que no sabe ni quién es, un desconocido, lo pasan y le enseñan: mira, aquí en esta parte tengo guardada la quincena y acá tengo guardadas las joyas y acá, mira, velas qué bonitas, mira, estas me costaron tantos miles de pesos y estas me costaron tantas. Y esa persona era un ladrón, ¿qué creen que va a pasar? Que nomás va a estar esperando que se descuide, se va a meter a la casa y se va a llevar todo. Eso le dijo Isaías al rey Ezequías. Les mostraste todas tus riquezas, pues eso hizo que eso provocó la codicia en estos babilonios. Y un día van a venir y se van a llevar todos esos tesoros que tú tienes. Pero quiero que noten algo más. Dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Alguien sabe lo que es ser eunuco? Lo que quiere decir que serán eunucos, quiere decir que los iban a castrar, a castrar. Ya no se los puedo decir más claro. Ya pregúntenle a sus papás, a su mamá en casa, qué quiere decir castrar, si no saben. Bueno, el profeta le dice: no solamente se van a llevar el dinero, sino van a tomar a tus hijos y se los van a llevar para que sirvan de esclavos al rey de Babilonia, y los van a castrar, los van a hacer eunucos. ¿Y qué contestó el rey? ¿Qué contestó Ezequías? Es tremendo lo que contesta. Versículo 19 dice: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado, miren lo que dice, es buena. Después dijo: habrán menos paz y seguridad en mis días. Por lo menos en mi tiempo no va a pasar nada malo. Eso va a pasar con mis hijos, mis nietos, etc. Pero en mi tiempo voy a estar en paz. Así que lo que me estás diciendo es bueno. ¿Cómo ven? Su respuesta es una respuesta, ¿cómo la podríamos clasificar? Egoísta. Egoísta. Grandemente egoísta, egoísta. Le acababan de decir que iban a venir por sus hijos, que los iban a llevar de esclavos a servir en el palacio del rey de Babilonia y que los iban a castrar, y él dice: la palabra que me has dado es buena, por lo menos a mí no me va a pasar nada. Por lo menos yo la voy a pasar muy bien hasta que me muera. Este hombre egoísta y carente de amor por sus hijos. Carente de amor por sus hijos. Ahora, así también el día de hoy hay muchos padres, tristemente también cristianos, o se llaman cristianos, que se identifican con Ezequías. Que se identifican porque dicen: yo no me voy a sacrificar por mis hijos, no, yo merezco ser feliz, yo merezco la libertad, y así que mis hijos que se fastidien, yo me divorcio. Que les afecte, que les dañe psicológicamente, emocionalmente, no me importa, pero yo quiero ser feliz, yo quiero tener libertad, yo ya no soporto a mi cónyuge y me voy a separar de él, punto. Y mis hijos, que se fastidien. No me importa. ¿Cuántos Ezequías hay aquí? La necesidad más grande, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la necesidad más grande que tienen los niños, sus niños, es tener a su papá y a su mamá juntos en casa y que se amen. Pero estos padres, ¿qué dicen? A mí no me importa que mis hijos sufran, que les duela, que lloren, que estén tristes, que se dañen emocionalmente, no me importa. Lo que me importa es yo estar bien. Y no son capaces, no son capaces de cambiar, no son capaces de soportarse, de tolerarse, de amarse, de perdonarse, de reconciliarse por amor a sus hijos. ¿Por qué? Porque son egoístas en extremo, solamente se aman a sí mismos y solamente quieren su propio bien. Y hay muchos Ezequías, tristemente, hay muchos Ezequías. Y por eso deciden divorciarse. El siguiente, el rey Herodes. El rey Herodes. Mateo capítulo 2 y versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Herodes, este es un episodio muy conocido en la vida de Jesús. En su intento, este rey, por asesinar a Jesús cuando era un niño apenas, no le importó a este cruel hombre, a este sanguinario hombre, matar a cientos de niños pequeños de 2 años para abajo, de todos los que había en Belén y sus alrededores. No le importó, los mató. Con tal de que entre uno de ellos fuera Jesús. Pero no fue. Ahora, no estoy diciendo que alguno de ustedes se parezca a un asesino de niños en el sentido físico, pero sí puede ser en el sentido espiritual. La Biblia dice que cuando una persona recién se convierte, recién ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿a qué se le compara? A un niño pequeñito, frágil, que necesita cuidados, que necesita atención, que necesita protección, ¿verdad? Si no, no sobrevive, no sobrevive. Así hay algunos entonces cristianos que se identifican con el rey Herodes, porque con sus malas enseñanzas, sus falsas enseñanzas antibíblicas o con su mal testimonio público, están viviendo de una manera incorrecta, indecente, inmoral, con esa manera de vivir. Los que ya son de más tiempo como cristianos están matando a esos niños espirituales. Los están apartando con su mal ejemplo del camino de Dios. Lo están haciendo que se decepcionen, que se desilusionen o que crezcan con una mente, unas ideas torcidas acerca de lo que es ser cristiano. Son asesinos de niños como Herodes. y algunos quizás se identifican con él. Dice la Biblia que son piedras de tropiezo para estos pequeñitos y que mejor les fuera que se les atara una piedra de molino al cuello y se les echara en lo profundo del mar. Y vamos con el último, el rey Agripa. El rey Agripa. Este rey tuvo el privilegio de que el más grande, en mi concepto, de todos los evangelistas que han existido en la historia del cristianismo, el apóstol Pablo, le predicara el mensaje de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Fíjense, tuvo el privilegio de que el mejor evangelista de todos los tiempos, el apóstol Pablo, le predicara el mensaje de salvación. Y yo quisiera leer ese mensaje, ¿qué les parece? Vamos a leerlo. No está aquí en la presentación, pero está en las Biblias. Así que vamos a la Biblia, por favor. En Hechos. Y ahora se movió esta cosa. Que se me movió. Hechos capítulo 26. Acá está. Voy a leer a partir del versículo número 9, Hechos 26, 9. Pablo está en un juicio, no por haber cometido algún crimen, sino por predicar el Evangelio. Fue acusado por sus enemigos, fue llevado a juicio y entre los que están como jueces, en esta ocasión, está un rey llamado Agripa, el rey Agripa. Versículo 9, dice, está hablando Pablo y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. Odiaba a los cristianos, aborrecía a los cristianos, Pablo. Luego dice el versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, iba a perseguir más cristianos que estuvieran en Damasco. Versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, está hablando al rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, fíjense que no nada más se cayó Pablo, se cayeron todos. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que, vean el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y ahora vean en la frase que sigue, para que reciban, ¿por qué? Por la fe que es en mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Dónde es esa herencia? No es aquí, es en el reino de los cielos. Para que sus pecados sean perdonados y reciban herencia, vida eterna en los cielos. ¿Qué le dijo Pablo a Agripa? Tenía que tener fe ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Nadie más en la Biblia nunca encontrarán fe en ninguna otra persona que no sea Jesús. Fe en Jesucristo. Pablo, Saulo, en ese tiempo se llamaba Saulo, a ti me ha parecido porque te voy a encargar que vayas y prediques a los gentiles que por medio de la fe en mí van a recibir perdón de pecados y van a tener herencia en los cielos. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, porque todo esto ya estaba profetizado. La vida de Jesús estaba profetizada. Vean el 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Aquí le agrega otro detalle más. Tienes que creer en Jesús. ¿Qué cosa? Que Jesús padeció. ¿Dónde padeció? En la cruz del Calvario, muriendo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, dijo, y para tener herencia eterna. Pero no solamente padeció en la cruz y murió, sino también aquí agrega otra cosa en la que debe creer. ¿Cuál es? La resurrección de Jesucristo. Ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este es el mensaje que le predica Saulo de Tarso, que después se llamó el apóstol Pablo, al rey Agripa. Rey Agripa, me tienen aquí en la cárcel por estar predicando. Yo antes era un perseguidor de cristianos. Yo antes era una persona que aborrecía a los cristianos, los odiaba, los quería exterminar del planeta Tierra, y acabé con todos los que había en Jerusalén, los metí a la cárcel y los castigué y los golpeé, y algunos que fueron muertos, yo di mi voto para que los mataran. Y como ya no hay más, me vine a buscarlos en otras ciudades y fui a Damasco, y en Damasco había más, me dijeron que había más cristianos, iba contra ellos, pero en el camino se me apareció una luz brillante que me derrumbó al suelo y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas contra la punta de una lanza. ¿Quién se perjudica, la lanza o el pie? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dice. ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, le contesta la voz, a quien tú persigues. Y entonces dice: me ha parecido a ti porque quiero que vayas y les abra los ojos a los gentiles y a los de tu nación y les digas que por medio de la fe en mí van a recibir perdón de pecados y herencia en los cielos por medio de la fe en mí. ¿Qué van a creer? Que yo he padecido en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, pero que también resucitó al tercer día de entre los muertos. Y cuando Pablo dice esto de la resurrección, interviene otro de los que estaban ahí en el juzgado, que se llama Festo, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Y eso dice la gente, y eso nos dice a nosotros las personas: ustedes están locos por creer esto. Pero aquel que crea estas locuras, dice la palabra de Dios, será salvo. Tendrá perdón de sus pecados y la vida eterna en el cielo. Aquel que rechace creerlo, se irá al infierno, también dice la Biblia. Y Festo dice: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, porque él es una persona muy instruida, muy estudiada. Tanto has estudiado que te volviste loco, Pablo, le dice Festo. Versículo 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. O sea, le habla con mucha propiedad, ¿verdad? No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, de una persona sensata. Y luego se dirige al rey Agripa y le dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, el rey Agripa sabe que todo lo que digo es verdad. Él sabe de Jesucristo, él sabe que lo crucificaron, él sabe que yo era un perseguidor de cristianos y que ahora soy cristiano y ahora al contrario, predico a Cristo. El rey, estas cosas no se hicieron en secreto, fueron públicas y notorias, y el rey Agripa lo sabe y por eso le hablo con toda confianza. Y entonces viene la pregunta, versículo 27. ¿Quieren leer conmigo lo que dice el 27? Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Lo confronta, así es el evangelio. ¿Crees, oh rey Agripa, esto que te acabo de decir? ¿Crees que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, que vino y dio su vida en sacrificio por tus pecados y que después resucitó al tercer día? ¿Lo crees? Si lo crees, él dijo que hay perdón para tus pecados y tienes vida eterna, tienes salvación. ¿Lo crees, oh rey Agripa? Y a Pablo dice: yo sé que crees. Yo sé que crees. Yo te pregunto a ti, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y a nuestro invitado le preguntaría directamente, como lo hizo también Pablo: ¿lo crees? ¿Lo cree? ¿De veras? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Lo cree? Dices. ¿Pero saben qué contestó Agripa? Veamos el versículo que sigue, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Estuvo a punto de decir: sí, sí creo, Pablo. Pero era el rey. ¿Qué va a decir la corte? ¿Qué van a decir todos los que están aquí conmigo? Y dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Qué bueno que ustedes no han dicho: por poquito creo, pero no. ¿Fue salvo Agripa? ¿Sí o no? Nos quedamos en el rey Agripa. ¿Fue salvo el rey Agripa con esa respuesta? No. Con el Señor no se anda con medias tintas. O es sí creo o no creo. No que, bueno, pues a lo mejor quién sabe. Yo soy agnóstico. Ni digo que sí ni digo que no, sino todo lo contrario. Por esa respuesta, por poco me persuades a ser cristiano, Agripa se quedó sin ser salvo. Y hoy está en el infierno. Por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, el propósito de este mensaje ha sido hacerles considerar, recapacitar en qué clase de vida están llevando o estamos llevando. ¿Cuál es nuestra manera de ser, de pensar, de actuar? ¿A quién se parece? Quizás se parece a Saúl o se parece a su hijo, a David, o al hijo de David, a Salomón, o a Roboam, o a Ezequías, o a este rey que se llamó Agripa. ¿Y por qué digo quizá? Si dicen, no, yo sí soy cristiano, yo sí he creído, pero saben, lo voy a acomodar de otra manera. Quizá alguno de ustedes que está escuchando este mensaje el día de hoy, aquí está pensando en su mente, híjole, este hermanito por poco me persuade a vivir como cristiano, porque no está viviendo como cristiano, está viviendo como mundano. Pero por poco se persuade para vivir como cristiano. ¿Cómo ve? No, yo quiero seguir viviendo como se me pega la gana. Yo quiero seguir haciendo mi vida como yo quiera y no me van a convencer de que voy a dejar lo que a mí me gusta, mis deseos, mis placeres, para hacer lo que Dios manda en su palabra. No. Por poco me persuaden a que viva como cristiano, pero no quiero. ¿Alguna gripa hay por aquí? Vamos a la conclusión entonces. Entre los cristianos hay una gran variedad de comportamientos. Algunos se parecen a Saúl porque obedecen solo algunos de los mandamientos y piensan que con sus ofrendas sustituyen la obediencia. Otros se parecen a David porque creen que hacen tanto en la obra de Dios que tienen licencia para pecar. Otros se parecen a Salomón porque se creen más sabios que Dios. Otros se parecen a Roboam porque menosprecian el consejo de sus padres o personas de mayor edad. Otros se parecerán a Ezequías porque buscan su propio bien y no les importa afectar a sus hijos. Pero ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Quiero mi libertad, mi felicidad. Y mis hijos, que se amuelen, que se fastidien. Otros se parecerán a Herodes, porque con su falsa doctrina o mal testimonio dañan a los niños espirituales. Por último, algunos se parecerán a Agripa, porque al ser amonestados por su mala conducta dicen, por poco me persuades a vivir como cristiano. Realmente pregunto, ¿a cuál rey deberíamos parecernos? ¿A cuál? ¿A David? ¿Salomón? ¿A Roboam? ¿A Ezequías? ¿A Josías? ¿A cuál rey deberíamos parecernos? La respuesta es al Rey Jesús. Al Rey Jesús deberíamos parecernos. Él es santo, amoroso, perdonador, misericordioso, verdadero, justo, manso, humilde y dispuesto a sacrificarse por los demás. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Era masoquista o qué? Fue a la cruz a morir por nosotros, se sacrificó por nosotros. Fue la ofrenda que ofreció al Padre para el perdón de nuestros pecados. Por nosotros se sacrificó. ¿Qué acaso nosotros, si nos queremos parecer a Él, no debemos sacrificarnos por los demás? ¿Los padres no se deberían sacrificar por sus hijos? ¿O los hijos se deben sacrificar por sus padres? ¿Cuál es el orden? Él es santo, amoroso, es perdonador, misericordioso, verdadero, justo, manso, humilde, dispuesto a sacrificarse por los demás. Si te dices cristiano, acepta la invitación de Pablo que dice en 1 Corintios 11:1, repítanlo conmigo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, ¿a quién debemos parecernos? A Cristo. ¿Y a quién nos parecemos realmente? ¿Nos parecemos a Cristo? ¿O nos parecemos a algún artista de televisión o del cine? ¿O a alguno de los personajes que mencioné ahora en el mensaje? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es fuerte, es dura, sí, pero nos hace bien. Esta palabra tuya es como las inyecciones. Duelen, pero curan. Tú nos has dejado estas exhortaciones para nuestro bien, para sanarnos de las cosas que estemos haciendo mal, incorrectas, indebidas, inmorales, indecentes, para que nos arrepintamos y busquemos hacer el bien. Parecernos no a ningún ser humano del planeta Tierra que haya existido o que exista hoy, sino a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por el resultado que tú has dado a tu palabra, por los corazones que has tocado, por la fe que hayas puesto y que hayas sido sincera. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.